vivir. Un serial radiofónico de Juan Cabestany para A Vivir que son dos días. Episodio 7 de 8. Charlotte y Marilyn.
En el anterior episodio de Volver a Vivir, Irene y María se fueron de viaje dejando en casa al sobrino desocupa, vigilando al extraño inquilino y su cotorra. Pero el coche las ha dejado tiradas en un área de servicio donde quizá van a pasar más tiempo de lo esperado.
¿Qué pasa?
No lo sé, que no quiere arrancar.
¿Pero tiene gasolina?
Sí, batería también, pero... Esto no arranca, lo siento.
¿Entonces qué hacemos?
Pues... no lo sé.
Pues llama al seguro, ¿no? Que tendrán asistencia carretera.
Por cierto, que he hablado con mi sobrino, el desocupa, y me ha dicho que está haciendo un puzzle con el señor ese que está en casa.
¿Y eso a qué viene ahora?
Bueno, pues no sé, ¿no te alegras de saber que están bien?
Sí, me alegro mucho, venga.
¿Que están hablando incluso?
Que me parece fenomenal, pero ahora tenemos que llamar al seguro. Venga, por favor.
Ah, el seguro, sí. Ah, no. Perdona, es que... no te lo había dicho, pero dejé de pagar el seguro hace casi un año.
¿Por qué?
Pues porque... no sé, estoy en contra de las aseguradoras, supongo.
Ya, pero el seguro es obligatorio.
Bueno, es igual, tampoco es para tanto.
¿Tampoco es para tanto el qué? ¿Quedarnos aquí tiradas, te parece bien?
No, bueno, a ver...
Mira, no te entiendo de verdad, por favor, llama a cualquier taller o lo que sea para que vengan a ver qué le pasa al coche.
Vale, vale.
¿Vas a llamar o qué?
Sí, sí, perdón. ¿Pero a qué taller llamo?
A cualquiera, el que esté más cerca, búscalo en Google o lo que sea.
Ah, sí, sí, claro.
¿Parece que estás tonta o qué?
Joder, pero no me grites, por favor. Ya estoy llamando.
Taller Peima, dígame. ¿Oiga?
¿Qué pasa?
No contesta.
Sí, la estoy oyendo, dígame.
Nada, no contesta.
Joder.
Vamos adentro a tomar un café, por lo menos.
Anda, vamos.
Yo quiero un café. ¿Tú qué quieres?
Yo nada. Venga, intenta llamar otra vez, por favor.
Está bien esta cafetería, ¿no?
¿Puedes hacer el favor de llamar al taller a ver si pueden venir?
Ya he llamado dos veces y no contesta nadie.
Pues llama a otro.
A ver...
Sí, dígame. Hola.
¿Tampoco contestan?
No. No contestan.
¿Hola? ¿Quién eres?
Nada, lo siento. Vamos a relajarnos de todas formas, anda. ¿Seguro que no quieres nada?
Un té, por favor.
¿Entonces de verdad que no te gusta esta cafetería?
¿Estás de broma o qué?
No, lo digo en serio.
¿Pero por qué me va a gustar esta cafetería?
No sé. Digo que es agradable.
Pues es una cafetería normal, de carretera.
Mujer, ahora son todas de plástico. Esta por lo menos tiene mesas de madera. Y mira esos cuadros. Es un poco tipo mesón.
Ah, bueno, sí, puede ser.
Mira, tiene quesos, periódicos, muñecos.
Muy bien. Pero mira, que yo lo único que quiero es irnos de aquí lo antes posible. De verdad.
Arriba tiene hotel también. Hay habitaciones.
¿Y qué?
No sé, lo digo por si acaso.
Mira, voy a llamar yo al taller ese.
No, no llames.
¿Por qué?
Pues porque no te van a contestar.
Sí, dígame.
Sí, buenas, mire, le llamo desde aquí, desde el área de servicio del kilómetro 145. Que nos ha dejado tiradas el coche, por si pueden venir a verlo.
¿Cómo dice?
Kilómetro 145.
Sí, claro. ¿Kilómetro 145 dice?
Sí, en el área de servicio.
Bueno, vale. Salgo ahora para allá, lo que tarde en llegar.
Muy bien, gracias. Hala, ya está, ya vienen.
Voy al baño un momento. A ver eso que me decías.
¿El qué?
Pues eso que me has dicho. Que el de las chicas era de Marilyn y el de los chicos de Charlotte.
Ah, sí, eso.
¿Estás enfadada?
Ve al baño, anda. A ver si viene el del taller y nos vamos.
Hola, perdone, es que le acaba de llamar mi hermana para pedir un servicio en el kilómetro 145.
Que sí, que estoy saliendo ya para allá.
Ya, pero que no, que es que ya no hace falta, que ya nos ha arrancado el coche, que está todo bien.
Ah, vale, ¿no hace falta entonces ya?
No hace falta, no.
Pues nada, adiós.
Venga, adiós, gracias. Y perdone, ¿eh? Uy, perdone.
Pero es el baño de mujeres.
Sí, perdón.
Pero vamos a ver, ¿no decía Irene que el coche no arrancaba? ¿Por qué ahora no quiere que venga el mecánico del taller para mirarlo? Y, sobre todo, ¿el baño de mujeres no era el de Marilyn? Estas y otras charlotadas en el próximo episodio de Volver a Vivir.
Con Irene Piqueres, María Jaimer y Roberto García. Diseño de sonido, Pablo Arévalo. Producción, Valentina Rojo. Un serial radiofónico de Juan Cabestany para A Vivir que son dos días.
Imaginar una película, la trama arranca de esta manera. Una socióloga quiere estudiar cómo los ricos tratan a las personas que trabajan para ellos en sus casas. Empleadas del hogar, nannies, incluso mayordomos, jardineros. Y para el estudio, además de conversar con esos empleados, decide convertirse en uno de ellos e infiltrarse como empleada en una de esas casas de ricos. No es una película, esa socióloga es nuestra invitada, y yo no sé si cuando estaba trabajando en esas casas pensó quién me mandaría a mí meterme a socióloga.
De vouloir devenir sociologue, ça fait assez longtemps, en fait, que...
Lo de meterme a socióloga, en realidad hace bastante tiempo que decidí dedicarme a esta profesión. Empecé con la carrera de sociología y antropología en la universidad y eran disciplinas que desconocía por completo. Aprendí a conocerlas y muy pronto, antes incluso de terminar el primer curso, pensé, me quiero dedicar a esto. Quiero poder contribuir a muchísimos debates teóricos, pero también a debates de sociedad, porque la sociología está en contacto directo con la sociedad. Y lo que me encantó de esta disciplina fue la parte de investigación, o sea, la parte empírica de la disciplina, cosa que no encontramos en otras disciplinas como filosofía o humanidades, que son disciplinas en las que no necesariamente vas al encuentro de la gente, a hacer entrevistas, observaciones sobre el terreno, etc. Así que, en realidad, fue eso lo que me motivó. Y también leí obras de sociología que me marcaron, especialmente obras sobre sociología de las relaciones de dominación, sociología de las élites también, y por tanto de las grandes fortunas, sociología del trabajo, etc.
Luego hablamos de las conclusiones de ese ensayo empírico, pero me pregunto, en ese tiempo que estuvo trabajando también para intentar entender lo que pasa en esas casas, ¿qué fue lo más llamativo y lo más duro?
Alors, une partie de mon enquête fut en effet de travailler dans ces maisons. Alors, c'était pas toute l'enquête, hein, la, le gros de mon enquête.
Parte de mi investigación consistió efectivamente en trabajar en esas casas. Bueno, la investigación no fue solo eso. La mayor parte también fueron las entrevistas, etc. En realidad, el objetivo era más bien investigar las relaciones profesionales que se establecían entre criados. Por un lado, las relaciones de trabajo entre criados y jefes, pero también las relaciones de trabajo entre criados de un mismo equipo. Y lo que pude observar al respecto fue que eran relaciones de trabajo que se situaban a mitad de camino entre una gran solidaridad entre criados de diferente condición y profesión para que la casa de sus jefes funcione y para darles el mejor servicio posible, pero también había una especie de competencia. Por ejemplo, en relación con las gratificaciones que son bastante desiguales entre criados o en relación con la complicidad que se puede llegar a tener con el jefe.
On a des domestiques comme par exemple les femmes de chambre ou encore les gouvernantes qui
hay criados como por ejemplo doncellas o amas de llaves que hablan mucho con sus jefes y especialmente con sus jefas y que reciben todas sus confidencias, sus secretos y por tanto establecen relaciones de complicidad, pero es mucho menos frecuente con empleados que tienen una posición más baja en la jerarquía social y laboral, como por ejemplo las señoras de la limpieza, etcétera. Así que estaba esa especie de juego de solidaridad y de competencia que me impactó especialmente. Y también esa manera que tienen algunas familias muy ricas, de forma muy ambivalente, de generar a la vez proximidad y distancia con sus criados. Los criados forman parte de la familia, pero al mismo tiempo no son miembros de la familia como los demás, porque están ahí para trabajar y también son extranjeros en todos los sentidos para esa familia. Así que todos esos juegos de vaivén entre distancia y proximidad, entre solidaridad y competición, eso fue lo que pude observar en las casas de los ultra ricos.
Y en ese juego de distancia y de proximidad, ¿hay también una especie de deuda? ¿Los empleados del hogar creen que le deben algo a sus empleadores?
Alors oui, énormément, et c'est l'un des résultats en fait importants de mon travail.
Sí, totalmente. Y es uno de los resultados relevantes de mi trabajo. Los criados en las casas de los ultrarricos, a diferencia de lo que podríamos pensar, por lo menos las personas a las que entrevisté, son gente que trabaja en unas condiciones laborales que podrían parecer estupendísimas. Cobran sueldos bastante altos, reciben todo tipo de regalos por parte de sus jefes, también viven en casa de sus jefes, generalmente en palacetes lujosos, mansiones, etc. Pero a cambio de estas condiciones laborales aparentemente maravillosas, estos criados tienen que trabajar muchísimo. Así que en realidad el trabajo que hacen para sus jefes, que es un trabajo ilimitado día y noche, que requiere que se dediquen casi por completo a la familia a la que sirven, es una forma de dar las gracias a sus jefes en una lógica de dar y recibir, porque el sueldo que cobran los criados lo ven como un regalo de sus jefes, como un trato de favor, como algo extraordinario. Así que para agradecérselo a sus jefes, los criados trabajan todavía más.
Entonces hay una sorte de dette permanente en la que son mis.
Eso hace que se sientan permanentemente en deuda y los lleva a trabajar muchísimo. Y también alimenta su lealtad a los jefes en una especie de creencia de interdependencia, de sistema de dar y recibir. El jefe me da un sueldo, me hace un regalo y, por tanto, yo le doy mi tiempo de trabajo. Así que mi jefe me da las gracias dándome una gratificación. Y como he cobrado una gratificación, pues voy a trabajar todavía más y más en un especie de círculo perpetuo de dar y recibir.
Claro, con esos regalos lo que intentan es hacerles creer que son casi miembros de la familia para que no descubran que son esclavos de la familia.
Le mot esclave, je pense, c'est un peu fort. Je travaille actuellement sur ce qu'on appelle l'esclavage.
Bueno, la palabra esclavo me parece un poco fuerte. Ahora estoy trabajando sobre lo que se denomina la esclavitud moderna. Y no es el caso en casa de los ricos a los que conocí. No se puede hablar de esclavo, no es esclavitud, no tiene nada que ver. Porque cuando uno es esclavo, no cobra. está secuestrado y esas cosas. Así que en este caso es muy diferente. Es una situación de explotación, pero no de esclavitud.
Néanmoins, il est vrai que les domestiques sont dans une forme.
Pero sí, es cierto que los criados están de alguna forma encerrados en las casas porque trabajan tanto que no pueden hacer nada más aparte de ese trabajo. Y el hecho de que les hagan regalos tiene una carga afectiva. Es decir, que cuando se entrega dinero, en realidad no hay emociones detrás de una transacción económica. Es dinero y tiene que ver con el aspecto salarial de la relación de servicio doméstico. Pero cuando hacen un regalo, los jefes lo cargan de emoción. Es un regalo que traen de sus viajes, de sus fines de semana, o un regalo que, por ejemplo, les han hecho en su ámbito profesional. Le regalan a los criados, por ejemplo, un vestido de una marca de alta costura o de lujo, un reloj, etc. Son regalos que los ricos, que a veces son grandes directivos, reciben de sus clientes y como tienen muchos, se los dan a sus criados. Y los criados les están muy agradecidos. De hecho, están encantados de recibirlos.
Et donc les domestiques leur en sont très reconnaissants, ils sont d'ailleurs assez contents en fait.
Yo me encontré con criados que recibían pocos regalos en las casas y se quejaban por ello. Pero al mismo tiempo son conscientes de que, debido a estos regalos que llevan esa carga emocional, tienen que sentirse más en deuda con sus jefes y también tienen la sensación de formar parte de la familia. Pero hay algo bastante interesante de este registro familiarista. Es que no es solo un registro, no se puede interpretar, por lo menos en sociología. Como sociólogos, no estamos ahí para emitir juicios, sino para entender cómo funciona el mundo social. En realidad, lo que entendí con la investigación es que esos criados no se dejan engañar. Saben que no son miembros de la familia como los demás y al mismo tiempo saben que tampoco son empleados como los demás. Tienen acceso a la intimidad de sus jefes, en ocasiones comen en la misma mesa que sus jefes, por ejemplo, con motivo de un cumpleaños. A veces, cuando acompañan a sus jefes durante sus vacaciones, se les regala un masaje durante la estancia, etc. Así que, en realidad, si los criados están obligados a trabajar tanto y los jefes se permiten tantas cosas, incluso relaciones de dominación que pueden resultar algo violentas en las palabras o incluso en los gestos de forma más marginal, quizás se lo permiten precisamente porque realmente consideran a los criados como miembros de la familia. Así que quizás, precisamente porque los jefes tienden a considerar a los criados como mucho más que simples empleados, como gente que está en la confluencia entre empleados y miembros de la familia, por eso quizás se permiten esta relación de dominación y de violencia simbólica bastante relevante.
De ese concepto de la dominación vamos a hablar y del servicio doméstico de los millonarios y de la intimidad de esa élite social y económica. Esta entrevista es con Alice Delpierre, que es una socióloga especializada en explotación laboral, investigadora en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y autora del libro Servir a los Ricos, publicado en España recientemente por Editorial Península. Perdón, de hecho, por el uso de la palabra esclavo, era de manera metafórica. Con respecto al servicio, ¿hay una diferencia en el comportamiento y en las exigencias de los ricos frente al comportamiento y las exigencias de los muy, muy, muy ricos?
Alors oui oui, c'est une question très intéressante. Finalement, moi j'ai rencontré donc des personnes qui
Sí, sí, es una pregunta muy interesante. Yo me encontré con gente que había heredado su capital económico, que formaba parte de la aristocracia francesa y que se había criado con empleados domésticos, pero también me encontré con personas que son un poco lo que se denomina nuevos ricos, gente que ha tenido criados ya siendo adulta después de ganar dinero con trabajos muy lucrativos. Así que hay una élite entre los ultrarricos, no tanto en términos de distinción entre aristocracia y nueva burguesía, como en términos de cuantía del capital económico. Es decir, que cuanto más rico es uno, más criados puede tener. Y contratar a criados es una forma de demostrar que se tiene dinero. Así que es una forma de distinción, como decimos en sociología, o también una forma de consumo ostentoso. De la misma manera que uno se compra un Rolex o, yo qué sé, un Lamborghini, Jenny, pues tiene más criados. Y tener más criados significa que el trabajo doméstico en las casas se divide y, por tanto, los criados están cada vez más especializados según aumenta su número. Así que si uno tiene criados ultra especializados, por ejemplo, un cocinero para cocinar, una lavandera para la ropa, una limpiadora para limpiar, una niñera para los niños o incluso varias niñeras. Yo he visto familias en las que había una niñera por hijo. Así que si tienen cuatro hijos, hay cuatro niñeras. Un chofer, un jardinero, un mayordomo, un ama de llaves. Pues uno enseguida brilla respecto a otros ricos que no tienen tanto dinero o no tienen un estilo de vida tan mundano como tienen algunos que mantienen a muchísimos criados. Así que sí, es un factor de distinción muy fuerte entre élites.
Ahora seguimos conversando. Antes vamos a escuchar el testimonio de un hombre. Mantenemos su anonimato porque así nos lo ha pedido. Un hombre que trabajó como chofer durante 12 años con uno de los empresarios de la comunicación más importantes y con más poder de este país. Un hombre que tenía mucho dinero y que tuvo a su disposición una gran plantilla de servicio doméstico. Con su chofer, o su ex-chofer, ha conversado Beatriz Nogal.
La única certeza clara que tenía, al 90% podemos decir, es a la hora que entraba. Sabes que generalmente pues eran las 9 de la mañana. Pero claro, la certeza de la hora de finalización era, totalmente nula. ¿Sabes? Podían ser 12 horas, podían ser 14, 16, incluso 20. Fines de semana y vacaciones. La parte humana pasa a un segundo plano. Hombre, lo más duro para mí es la faceta personal, digamos, la faceta familiar. ¿Sabes? Porque en esos momentos la familia no es que pase a un segundo plano, pero deja un poco como de existir, ¿sabes? O sea, debido a las largas jornadas laborales que estás pendiente de esta otra persona, pues claro, tu familia, digamos, pasa a un segundo plano. Y luego la incertidumbre del propio trabajo, de lo que hemos hablado hace un momento, o sea, de acabar a las 10 de la noche o acabar a las 3 de la mañana. Nosotros pasamos a ser como ese gran cuadro que está colgado en el salón, ¿sabes? Que apenas se ve, ¿sabes? Pero él sabe que está en el salón colgado y entonces pues nos tiene al servicio permanente. La disponibilidad, ¿no? Lo que se llama disponibilidad. Pero vamos, la disponibilidad en este caso pasa a ser 24 horas. Es una relación tóxica que se va estableciendo a lo largo de los años y es una dependencia que al final, de forma, digamos, subjetiva, yo creo que influye también en el personal, ¿no? En el personal que está a su servicio, queriendo ser mejor cada día, tal, pero claro, que eso al final igual no se ve compensado, ¿sabes? O sea, la única manera de salir de esa situación es que la propia persona que tiene estos servicios, ¿no? Pues al final te consiga ver humanamente.
El servicio doméstico, hablamos del en términos generales, pero es un sector compuesto fundamentalmente por mujeres. Se les ha llamado de muchas maneras doncellas, institutrices, cocineras, niñeras, lavanderas. Y curiosamente, prácticamente todas con las que usted ha hablado le han comentado sobre el racismo estructural imperante en Francia y en el resto del mundo, del que son víctimas en todo, ¿no? En la vestimenta, en la mirada, en el saber estar, en lo que pueden hacer, en lo que no pueden hacer. Es determinante en la valoración por parte de las grandes fortunas la raza de las mujeres, ¿no?
Alors oui, exactement. Alors vous l'avez très bien rappelé, la domesticité dans le monde est quand même.
Sí, exactamente. Como muy bien ha recordado, el servicio doméstico en todo el mundo es mayoritariamente femenino, aunque en casa de los ultrarricos hay algunos hombres, pero estos hombres ocupan siempre los puestos de mayor prestigio. Así que tenemos claramente lo que llamamos en sociología una división del trabajo por género. Los hombres ocupan los puestos mejor pagados y de mayor prestigio, y también tenemos tenemos una división del trabajo por raza, que significa que los criados son contratados para determinados puestos en función de su origen percibido por los jefes. Digo percibido porque a veces los jefes se imaginan que los criados son de origen extranjero por su color de piel o su acento, pero estos criados tienen nacionalidad francesa o de otro país europeo y no de un país más lejano. Pero en cualquier caso, es un mecanismo que llamamos de asignación racial de competencias y cualidades. Me explico. Este mecanismo significa que a determinada aptitud profesional se le asocia un origen nacional. Generalmente hay modas entre los ultrarricos en la selección de criados. Por ejemplo, en París contratan a muchas niñeras de África Occidental para cuidar de los recién nacidos, porque tiene que ver con un cliché obviamente relacionado con representaciones coloniales que aún perduran hoy en Francia. El cliché de la mujer africana negra que sabe cuidar de los niños. Este es un ejemplo entre miles. También tenemos muchas criadas filipinas en Francia, pero también en todo el mundo, que gustan mucho porque son mujeres asiáticas y a las mujeres asiáticas se les asocia cualidades de sumisión, de dulzura, etc. Y además, estas mujeres son cristianas y a las familias ricas católicas les gusta tener criadas cristianas. Podría seguir así con esta especie de abanico en función de las nacionalidades y de los prejuicios. Eso, por supuesto, no es típico, como bien ha dicho, del servicio doméstico. Lo podemos encontrar en muchos otros sectores del mercado laboral. Pero en el servicio doméstico es realmente el criterio dominante, porque es un mercado laboral en el que no se contrata por títulos o por currículum. Así que, en realidad, aunque se contrata en parte por la experiencia, también se contrata a una persona por lo que es. Es decir, por ser hombre o mujer, por ser blanca o negra o lo que sea. Y, por ejemplo, hubo en los años 1960 una ola de inmigración española en Francia y, por tanto, las criadas que gustaban en Francia eran las criadas españolas. Y en Francia tenemos mucha literatura y muchas películas que hacen referencia a esta imagen de la criada española, que era la criada para todo en los entornos más ricos.
Es una manera de despersonalizar, ¿no?, y deshumanizar a quien trabaja para ellos.
Oui, d'une certaine manière, vous avez raison, c'est une façon de dépersonnaliser les personnes.
De alguna manera sí, tiene razón. Es una forma de despersonalizar a las personas porque se las reduce únicamente a su identidad como mujer, como hombre, como extranjero, etc. Yo me encontré con familias que cambiaban el nombre de sus criados para que sonaran más franceses y que fueran más fáciles de pronunciar. No deja de ser muy violento para los criados de ver cómo se les afrancesa el nombre cuando se les contrató precisamente por su parte exótica. Así que hay una forma de ironía ahí también.
Hemos hablado de empleadas del hogar, usted ha mencionado choferes, jardineros, mayordomos. Es lo que tiene ser muy rico, ¿no?, que pueden permitirse contratar a gente para puestos incluso disparatados. En el libro habla de un empleado doméstico llamado José, que era guarda de los Rosales, su empleador, que se llamaba Charles, que era una especie de nuevo rico al que le gustaban mucho las flores, le obligaba a poner música a las rosas y a contarles historias. ¿Cuáles son los caprichos más excéntricos que se han visto obligados a satisfacer criados y criadas con los que ha hablado?
Oui, alors ça c'est des, en effet, c'est des petites scènes dans le livre qui peuvent paraître assez rigolotes.
Sí, efectivamente, en el libro hay pequeñas escenas que pueden resultar divertidas y al mismo tiempo, desde el punto de vista sociológico, son interesantes de analizar. Porque lo que usted llama y lo que los propios criados llaman caprichos de ricos es una vez más una manera de asentar, al fin y al cabo, su dominación, llevando al extremo los deseos y las órdenes que dan a los criados, demostrando que, por su capital económico y su posición social, tienen derecho a acceder a todas esas excentricidades.
Y donc alors oui, il y a le fameux gardien rosier, donc que j'ai rencontré, donc
est un está el famoso guarda de los rosales al que conocí, que es un hombre que fue contratado únicamente para cuidar de una inmensa rosaleda. Sí que es un trabajo importante porque los poda periódicamente y se encarga de hablarles y cantarles canciones, porque este hombre, al que llamé Charles en el libro, es un apasionado de la botánica y lee mucho muchos libros de esos que explican que hay que hablarles a las plantas para que estén a gusto, etc. Y es algo muy serio. Cree realmente en ello. Y la persona que le contrató también es un apasionado de las plantas. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, me encontré con criados que me contaron que todas las noches tenían que cantar nanas a sus jefes. Me encontré con una familia que todas las noches quería que sus criados les organizaran fuegos artificiales en el jardín para verlos desde el balcón. Bueno, es gente que tiene mucho dinero porque se puede imaginar lo que cuesta poner fuegos artificiales todas las noches que no duraban 30 minutos, pero aún así...
Claramente no había vecinos alrededor.
Sí, en realidad era gente que vivía en un castillo en el centro de Francia, un castillo en un pueblo rural y vivía muy poca gente alrededor. Por eso había un balcón grande que daba una mansión y podían permitirse poner fuegos artificiales. Y de hecho, como anécdota, esta gente negoció con el alcalde del pueblo más cercano para tener el derecho de hacer fuegos artificiales, porque hay que tener en cuenta que los ultrarricos son gente que tiene un capital social muy sólido y que, por tanto, consigue muchas autorizaciones por parte de las autoridades públicas. Eso lo han demostrado muchos compañeros sociólogos.
Et puis il y a plein d'autres petites choses du quotidien, par exemple, j'ai rencontré je le cite je crois dans le livre.
Y también hay muchas cosas pequeñas del día a día. Por ejemplo, conocí, creo que lo cuento en el libro, a una cocinera que tenía que hacer huevos fritos para su jefe cada mañana y que tenía que hacerle un huevo y medio. No sé si ahora mismo se imagina lo que es romper en una sartén un huevo y medio. Había toda una técnica para poder partir en dos el segundo huevo frito. El criado me enseñó cómo se hacía. La yema tenía que estar un poco hecha por debajo para poder cortarla sin que se derramara. En fin, resulta bastante sorprendente y bastante divertido cuando se investiga sobre eso. Pero realmente tenía un significado social, esa voluntad de distinción y también, al fin y al cabo, de ejercicio del poder por parte de los ultrarricos. Walking Scott Street feeling like a stranger.
Vamos a escuchar a una mujer, y no vamos a dar su nombre para preservar su identidad, que trabajó más de una década como interna en una casa de un señor muy acaudalado, como lo describe ella. Ese hombre era un político muy bien relacionado. Ella vino a España para trabajar como empleada doméstica. Su marido estaba muy enfermo y tenía que sacar a sus dos hijos adelante. Aquel trabajo le resultó muy caro y aún no se ha recuperado emocionalmente de lo que tuvo que vivir y soportar en aquella casa. Beatriz ha conversado con ella.
Yo soy de Ecuador y tuve la oportunidad, después de algunas entrevistas, de trabajar con un señor que era de muy acaudalado. Trabajé 11 años con este señor y lo más doloroso para mí fue cuando este señor me dijo que en el sueldo que me pagaba estaba incluido el aspecto sexual. Y yo le dije que preferiría dormir debajo de un puente antes de acceder a sus deseos. Bueno, yo tenía que salir todos los días con él por cuanto este señor era muy conocido. Económicamente no le gustaba comer en casa, solamente comer en muchos restaurantes. Entonces, obligadamente yo tenía que llevarlo cogido así de la mano, porque tenía en un ojo glaucoma y se mareaba, era diabético, tenía que inyectarlo todos los días. Tareas de limpieza, el desayuno y por el glaucoma pues tenía que bañarlo, vestirlo, ponerle los zapatos, todo, absolutamente todo, hacer las camas, el aseo, llevarlos a las reuniones que él tenía. Y bueno, a mí me dejaban en alguna sala y él iba a sus reuniones con políticos de alto nivel. Tuve la oportunidad de conocer al rey y a algunos políticos, Aznar. Dentro del servicio doméstico, pocas personas respetan a las personas que venimos de otros países. La mayor parte creen que somos ignorantes, Tanto es así que a veces no tenemos descanso, no hay horario, no se libra como debía de ser. Y bueno, es muy doloroso eso.
Capítulo incómodo que no podemos pasar por alto, que es el de los abusos sexuales. Muchas sirvientas los han sufrido por parte de sus señores. ¿Es algo frecuente? ¿Qué le contaron?
Alors, oui, alors moi j'ai rencontré quand même beaucoup de domestiques qui me disent avoir.
Sí, me encontré con muchas criadas que me contaron que habían sido víctimas de violencia sexual. No necesariamente en el momento en el que las conocí, es decir, en el puesto de trabajo en el que estaban cuando las conocí, pero sí habían tenido que cambiar de trabajo o dejar su trabajo por eso. Por ejemplo, casos de acoso sexual, quiero decir, verbal, o gestos, tocamientos, y también casos más graves de violaciones.
Quand on regarde en fait les chiffres aussi de l'Organisation internationale du travail, donc qui sont des données mondiales.
Y si miramos los datos de la Organización Internacional del Trabajo, que son datos mundiales, vemos que el trabajo doméstico es una de las profesiones de mayor riesgo en cuanto a violencia sexual y acoso.
Partout dans tous les secteurs professionnels.
Claro que hay acoso y violencia sexual en todos lados, en todos los sectores profesionales, pero hay más, como decía antes, en el ámbito familiar. Y como las empleadas domésticas trabajan en casa de las familias, están especialmente expuestas a este riesgo. Son mayoritariamente mujeres, como hemos dicho, y el hecho de ser mujeres lo agrava. Y eso fue complicado, porque como socióloga, en las entrevistas, muchas empleadas domésticas me lo contaron, y entonces ya no se puede ser solo socióloga, es decir, que ante todo somos humanos y ciudadanos. Así que yo estuve en una posición en la que, en algunas ocasiones, quise saber si las empleadas domésticas querían que las ayudara a denunciar o lo que fuera. Y muchas veces estas personas no quieren, o bien porque quieren pasar página, o bien porque fue hace demasiado tiempo, o bien porque también les da miedo denunciar, y eso pasa mucho. Es decir, que también tienen miedo a verse en un tribunal estando convencidas de que van a perder el juicio porque delante tienen a gente que está armada jurídicamente, que conoce un montón de abogados, que domina el derecho, etcétera.
Claro, el trabajo doméstico ha estado vinculado durante mucho tiempo en nuestra cabeza a la aristocracia, a las clases sociales altas, pero la desigualdad creciente en el mundo ha creado un nuevo universo de nuevos ricos, cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. ¿No sería el momento de que países como Francia o España se plantearan, no sé, inspecciones y regulaciones mucho más estrictas?
Sí. Alors c'est oui, alors en effet hein, aujourd'hui on a en fait du travail domestique.
Efectivamente, hoy en día hay trabajo doméstico que se realiza prácticamente en todo el mundo y además en todas las clases sociales, porque como explico en el libro, en el caso de Francia, hay políticas públicas que incluso fomentan que las clases medias recurran al servicio doméstico a tiempo parcial.
En España hay aussi de plus en plus de d'entreprises privées.
En España también hay cada vez más empresas privadas que se incorporan al mercado de trabajo doméstico y que sirven de intermediario entre empleadores y trabajadores domésticos para poder facilitar su contratación. O sea, que es un mercado floreciente.
Y hay aussi les lois sur la migración, ça qui c'est un grand tabou. De plus en plus en France et en Europe.
También están las leyes de migración. Es un tema cada vez más tabú en Francia y en Europa con el auge de la extrema derecha. Las leyes de la migración sumen en la precariedad a muchísimas personas procedentes de la inmigración sobre el territorio al no concederles los mismos derechos que a los trabajadores franceses o españoles. Estas leyes en realidad fomentan la explotación de personas que no tienen papeles. Así que en realidad realidad el problema es, al fin y al cabo, un problema político muy, muy amplio. Ahora mismo tenemos una política que pretende crear empleo a toda costa, pero creando malos puestos de trabajo, porque los trabajadores domésticos, excepto los de los ultrarricos, cobran muy poco en todo el mundo y, además, las leyes facilitan las derivas, tanto en el trabajo doméstico como en otros sectores profesionales, pero sobre todo en los sectores más precarios del mercado laboral, como el trabajo doméstico. Así que sí, inspección de trabajo, pero sobre todo también, de forma más general, leyes.
Hemos conversado desde París con Alice Delpierre, es socióloga especializada en explotación laboral y autora del libro Servir a los ricos, publicado en España por Editorial Península. Está a la venta desde hace unos días. Alice, mil gracias por la conversación y suerte con los estudios futuros. Un abrazo.
Merci beaucoup à vous.
Paso a lo mejor, bueno, algo de lo mejor de los periódicos locales y regionales, españoles, italianos. Íñigo Domínguez, ¿sigues en Roma, escuchando?
Aquí sigo.
¿Qué tal? ¿Empezamos por Galicia, para no perder la costumbre?
Sí, para no perder la costumbre, porque Galicia se suma a la larga lista de agraviados por las políticas de Donald Trump, como, bueno, como tantos otros, ¿no? Y tenemos dos ejemplos de libro, bueno, de periódicos en este caso, de la repercusión a nivel local de un acontecimiento internacional como este en nuestra querida Galicia, ¿no? Por ejemplo, La Voz de Galicia. El arancel del 25% amenaza productos gallegos en plena expansión en Estados Unidos. Galicia es la sexta comunidad que más exporta por valor de 800 millones. O sea que bueno, en Galicia afecta y ya vemos que es la sexta, o sea que hay otras que mucho más, ¿no? Pero además, por otro lado, en el diario Atlántico, otro artículo del mismo día, dice, el metal vigués pretende multiplicar por 5 las empresas para defensa. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el debate de aumento del gasto militar en España también se está moviendo, ya hay, vamos, se ha anunciado, pues la patronal gallega del sector pronostica que podría aumentar los trabajadores de 3.500 a 5.000. Y las 30 empresas proveedoras de defensa gallegas que hay ahora, en 10 años podrían ser 150. Bueno. Es decir, que esto va para arriba.
No, pero mira, que como siempre decimos, es una buena manera de entender mejor la geopolítica a través de la prensa regional. Luego hay cosas que pasan y que nos gusta reflejar. Esto creo que nos lo ha mandado alguien al 638-855-349, alguien que se ha ido a Bruselas y seguramente habrá visto el famoso Mannequin Peace, que es esta estatua de un niño orinando en una fuente, ¿no? Objetivo turístico donde los haya, pues tú te imaginas ser de Jerez, por ejemplo, e irte a Bruselas y encontrarte al Mannequin Peace. Bueno, cuéntalo tú.
Sí, pues lo pone el diario de Jerez, dice, el Mannequin Peace de Bruselas amanece vestido de jinete de la Real Escuela de Jerez, y sale en la foto, pues ahí vestido.
Muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Sí, pero claro, yo pensé, bueno, que será una gamberrada, pues no, es algo oficial incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque, según dice el subtítulo, la pequeña estatua del niño Meón, uno de los emblemas de Bélgica, bueno, ya veis que lo dicen de forma más directa que como tú lo has dicho, dice, hace así un homenaje al Día de Andalucía junto con una recepción de jamón ibérico y vino de Jerez. Bueno, digamos que la recepción ha ayudado mucho más, supongo. Bueno, pues fue, como ha sido el Día de Andalucía, pues entre los actos previstos frente al Ayuntamiento de Bruselas había dos caballos de pura raza española ataviados con la bandera de Andalucía y montados por dos jinetes de la Real Escuela de Jerez, que además respondían a los nombres, y esto, bueno, son nombres muy de caballo andaluz, ¿no? Enérgico y valeroso eran los nombres, ¿no?
Que, eso dicen de ti.
Eso, y entonces se han desplazado hasta la estatua del Niño Meón en un elegante paseo que ha impresionado a propios y extraños. Y luego allí, pues eso.
Pues jamón.
Luego ha habido recepción con jamón del bueno y vino de Jerez y vítores de Viva Andalucía y Viva España.
Pues quien haya buscado información sobre Andalucía en ChatGPT, a lo mejor sí, pero quien lo haya buscado en DeepSeek, que es la versión, digamos, ¿cómo se dice? Como la marca Hacendado.
Low cost.
Sí, la marca Hacendado de las inteligencias artificiales, ¿no? Pues habría... Bueno, cuenta, Diario de Cádiz.
Sí, el Diario de Cádiz pues es una buena idea y además pues con poco esfuerzo haces una cosa divertida, ¿no? ¿Qué han hecho? Bueno, leí titulares. DeepSeek aprueba por los pelos la asignatura de Andalucía. Bueno, pues un redactor del diario se ha puesto a hablar con la máquina, con DeepSeek, y le ha hecho preguntas sobre Andalucía a ver qué tal, ¿no? Y como dice, hemos sometido a DeepSeek a una serie de preguntas sobre la realidad andaluza. Nada del otro mundo, dice. Son cuestiones que cualquiera que haya pasado 10 minutos en Andalucía o tenga un mínimo de curiosidad puede responder. Dice, hay errores de bulto en fechas y líneas generales, pero la nueva inteligencia, dice, es un poco bien queda. Pero bueno, que digamos que aprueba por los pelos. Lo gracioso es los ejemplos que pone, ¿no? Lo que le preguntan. Pero bueno, dice, para empezar, ¿sabe quién es el presidente de la Junta? Algo es algo, ¿no? Entonces, dice, aunque se equivocan las fechas de donde nació, tal. Luego, con la oposición, se equivoca muchísimo más, no sabe por qué, sobre todo con Susana Díaz, porque bueno, endulza un poco su salida de la política. Bueno, lo gracioso es cuando vamos al tema gastronómico, ¿no? Porque, bueno, preguntan, ¿cuándo se celebra el Día de Andalucía? Y bueno, responde bien, pero dice, el gran patinazo viene cuando añade que es tradicional disfrutar de platos típicos como el gazpacho, el pescadito frito, la tortilla de patatas. Dice, hombre, gazpacho en febrero. Dice, o no sabe el tiempo que hace, o no sabe qué es el gazpacho, o las dos cosas, ¿no? Ya aquí un poco de enfado del redactor. Pero dice, siguiendo con la gastronomía, la inteligencia artificial china conoce lo que es un flamenquín y reconoce, íbamos a pillar, que es verdad, ¿no? Pero dice, pero en su descripción decir que, comillas, es similar a una croqueta gigante, un San Jacobo, puede herir sensibilidades,
hombre,
efectivamente, incluso la mía, vamos, ¿no? O sea, yo soy un fan del flamenquín. Y dice, sí, se apunta un tanto al alar de salmorejo, también íbamos a pillar, y con el palo cortado, que dice, es un vino generoso propio de la región de Jerez, que bueno, que es básico pero correcto. Y dice que, esto es muy, muy curioso, que en cuanto a las costumbres andaluzas pasa airoso la prueba. Sabe lo que es una levantá, conoce los palos del flamenco, habla del rocío, o sea, eso se lo sabe. Aunque aquí hay una cosa graciosa, que dice que sabe lo que es una larga cambiada que atribuye a Juan Belmonte, aunque en este caso fue necesaria una repregunta, toda vez que se iba por la definición bursátil del término. Es decir, una estrategia de inversión en la que un inversor mantiene una posición a largo plazo. ¿Dónde? Esto era una larga cambiada. En fin, bueno, el artículo es gracioso, está bien.
Es muy gracioso. DeepSeek, que suspende Andalucía. Esto es muy divertido y tengo que decir que es el periódico de Aragón, ahora cuando lo leas, que la gente recuerde que esto es del periódico de Aragón, que lógicamente...
Claro, bueno, pues ¿dónde va a ser?
Están ofendidos, ¿sabes?
Sí, bueno, es algo que salió en la tele, en este programa de citas de cuatro, sí, que se llama Fish Date. Sí. Pues, bueno, resulta que había dos concursantes. El primero, Fernando, un hombre de Zaragoza de 58 años, que trabaja de auxiliar de geriatría y que iba a esto en busca del amor verdadero. Y bueno, total, llega Paula, que cuenta un poco, tal... Y bueno, vamos al titular. Una soltera de First Days da calabazas a su cita tras conocer que es de Zaragoza. Dos puntos, y aquí viene la frase mítica. Es que no puedo con ellos. Dice, pero ¿por qué, pobrecito, los de Zaragoza? ¿No? Y entonces
muy
ya luego...
Muy ofensivo, ¿no?
Sí, no, exploremos las declaraciones. Dice, cuando he sabido que era maño, he pensado, esto va a ir muy mal. Ya estuve con uno y no acabamos bien. Yo no puedo con ellos. Luego tampoco desarrolla el razonamiento, pero bueno, como que no, es implacable en su negativa. De hecho, bueno, la cita ya empezó mal, muy mayor para mí.
No, dijo, no, es que no puede llegar. Que no puede.
No puede. Y la cosa, pues no cuajo. Así que... Hacemos aquí un llamamiento a los de Zaragoza que cuando esté esta mujer, pues que no se presenten.
Sí, están vetados por esta mujer, que no sabemos de dónde es, ¿de dónde es esta mujer?
De Gerona.
De Gerona. Vale. ¿Ahora vamos con vacas o con gallinas, lo que tú prefieres? Bueno, con los dos, venga.
Bueno, lo digo rápido. Heraldo de Aragón saca sus vacas a pastar en un pueblo de Teruel e invaden la vía del tren y una carretera. Bueno, el juzgado ha absuelto a la ganadera, pero le dice que, en fin, que no se repita, ¿no? Casi más gracioso el de la crónica de Salamanca. Se busca una gallina que deambula por la autovía.
Bueno.
¿No? Es un poco misterioso todo, ¿no?
¿Ha aparecido? Entonces,
Es una asociación por todos los animales de Carabajosa de la Sagrada que ha hecho un llamamiento en redes sociales para localizar a una gallina que se les ha escapado, ¿no? Es muy esquiva, estamos preparando el rescate, pide ayuda y pone una foto, que encima no es de la propia gallina, sino que es una similar, que muestra una gallina de color anaranjado.
Una gallina cualquiera, básicamente.
Bueno, sí, es una prima, no sé, pero bueno, quizás es parecida. Entonces dicen que si quien la encuentra que avise, que no intente cogerla, o sea, que debe ser encima con carácter.
Pero
han aparecido mensajes diciendo, esa gallina lleva más de un mes por ahí, la he visto a la entrada de la carretera hacia el de Atejada, dice uno, ¿no?
Pero a lo mejor no es esa, es la de la foto, que es distinta.
Hombre, pero supone que la de la foto su prima estará en la
red. Pero bueno, también es gracioso cuando hay una reunión en la redacción para decidir cómo se ilustra esa noticia, pues sí. Alguien digo, pues una gallina cualquiera.
La foto es de la gallina que se busca, protectora, ¿no? De animales, que saben, no sé, tendrán varias iguales, ¿no?
No sé.
Bueno, estamos perdiendo detalles que no van a ningún Javier.
Así va nuestra carrera. Que vamos a terminar con esto de la Nueva España, que me parece el clásico juego de palabras muy, muy divertido. ¿Lo tienes por ahí? Publicado por David Montañés.
El del peluquero.
El del escolta.
Sí, exacto. Bueno, es un poco rebuscado.
Cuenta la historia, exacto, y luego da el titular para entender, ¿no?
Bueno, es un señor de Mieres, Adriano Moreno, Moreno, que ha pasado de ser escolta de los futbolistas del Real Madrid a convertirse en uno de los mejores peluqueros caninos del mundo, condición que acaba de consolidar ganando la Copa Victoria Grooming de México en la categoría de stripping. No me preguntes qué es, que no lo sé.
No lo sé.
Declaraciones explosivas, el talento y el esfuerzo llevan lejos.
Vale. ¿Qué titular?
Sí, es titular, vamos a ello. De escolta de Cizú a peluquero de Zazu. El mierense que dejó de velar por el Real Madrid para acicalar perros. Bueno, Cizú, para quien, bueno, supongo que lo sabe todo el mundo, pero no, por ese caso, es el apelativo de Zidane, ¿no? Cizú. Sí. Y Zazu, pues el nombre de un perro.
Entonces, bueno, ¿cómo es el titular de la para prima?
De Cizú a Zazu.
De Cizú a Zazu.
Pasando por el Real Madrid.
Íñigo Domínguez, hasta la semana que viene. Hasta luego.
Chao.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.